Radio Nacional Clásica presenta LP, la vuelta de los vinilos. Sus sonidos cálidos, la nostalgia, el placer de escuchar y compartir un disco.
Bienvenidos una vez más a La Vuelta de los Vinilos, este programa que se llama LP y que todos los lunes al mediodía agradecemos y saludamos siempre a nuestro público, dándoles a ustedes la manera de comunicarse con nosotros. Es el 11 5335 5367 o telefónicamente 4999-0967. ...27 de marzo... y como cada año es el Día Mundial del Teatro, que se celebra hoy, y fue creado por el Instituto Internacional del Teatro en 1961... y su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial, siendo una de las fechas de celebración más importantes en torno a la cultura realmente. El teatro encierra una magia, una verdadera magia, y es que el solo hecho de poder estar tan cerca de los actores, de ver sus expresiones en vivo, de escuchar las entonaciones de su voz, deja al espectador con la contemplación y la observación atentos. Abriremos el programa de hoy con una obra transmitida desde el Teatro Coliseo la noche del 27 de agosto de 1920. La primera transmisión radial con continuidad temporal en todo el mundo fue Obertura de Parsifal de Richard Wagner.
Thank you.
Del vinilo Wagner, Oberturas y Preludios, Parsifal. Wagner, Berkefer-Seinitz, 111, Preludio. La Orquesta Filarmónica de Viena y dirección de Carl Böhm. En el Día Mundial del Teatro queremos compartirles datos curiosos de nuestro Teatro Colón. El primer Teatro Colón fue obra del arquitecto Charles-Henri Pellegrini. Se ubicaba en el predio que hoy ocupa el Banco Nación, frente a la Plaza de Mayo. Este teatro se realizó con el objetivo de contribuir a la integración de la cultura de inmigrantes, a la vez que cumplir la función de ser una suerte de centro cívico-social. Fue el primer edificio de Buenos Aires que utilizó una estructura de hierro a gran escala, la cual fue realizada en Dublín, en la Casa Turner, y tenía una capacidad de 2.500 personas. Por las características de su lote y el emplazamiento, se debía acceder por la estrecha calle Reconquista. El primer Teatro Colón se inauguró con la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi el 25 de abril de 1857. De la colección Gran Festival Ligero de los Clásicos, vinilo 9, lado 2, banda 1, Verdi, La Traviata, preludio al acto primero, preludio al acto tercero. Hablamos del Teatro Colón en este Día Mundial del Teatro. Inicialmente, el diseño del Teatro Colón fue encargado al arquitecto italiano Francesco Tamburini. Aunque diseñó el proyecto, su temprana muerte, con apenas 44 años de edad, le impidió iniciar la construcción. Así que se contrató al arquitecto Vittorio Meano, quien realizó modificaciones sustanciales al diseño original. Sin embargo, este también muere pocos años antes de concluir, a los 44 años. Como los dos primeros arquitectos murieron exactamente a la edad de 44 años y antes de culminar la obra, creyeron que había una maldición. Por esta razón, fue difícil conseguir un candidato de reemplazo para el último arquitecto debido a esas creencias supersticiosas, claro. La obra debió ser adaptada y concluida por el arquitecto Jules Dormal, quien tenía a su favor el hecho de ser mayor de 44 años cuando comenzó. Jules Dormal tenía serias discrepancias con el trabajo que habían hecho Meano y hubiese preferido demoler todo para comenzar la construcción desde cero, pero era imposible, ya que el teatro estaba casi terminado. De todos modos, también realizó grandes cambios a los planos, eliminando locales y agregando la gran marquesina vidriada sobre la calle Libertad. Tras casi 20 años de construcción, iniciada en 1889, el teatro abrió sus puertas el 24 de mayo de 1908. La agenda estuvo marcada por la representación de la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Del vinilo Óperas en Digital por Frank Purcell, lado B, banda 2, de Aida, la marcha triunfal de las trompetas, Giuseppe Verdi, adaptación de Frank Purcell. En el Día Mundial del Teatro estamos hablando del Teatro Colón. Aquí van algunos datos curiosos. Su telón es de 700 kilos, elaborado en 1936. Un ancho de boca de 18 metros 25 centímetros y una altura de boca de 19 metros 25 centímetros. Raúl Soldi no cobró honorarios por pintar la cúpula. El teatro realiza periódicamente un encuentro entre los directores y músicos que conocen la sala para evaluar el nivel de acústica del espacio. En el año 2010, el teatro recibió el primer lugar internacional en acústica para ópera. Este teatro está en el ranking de los mejores teatros de ópera del mundo, compartiendo fama con la Scala de Milán, L'Opéra de París, la Ópera Estatal de Viena, la Royal Opera House de Londres y el Metropolitan Opera House de Nueva York. Desde su apertura, el Teatro Colón ha llegado a ser el escenario de importantes artistas internacionales como Richard Strauss, Igor Stravinsky, Camille Saint-Saëns, Manuel de Falla, María Callas, Plácido Domingo y a los argentinos Daniel Barenboim y Astor Piazzolla. De la colección de tesoros musicales de selecciones, Vinilo 8, Lado 1, Banda 1, de Richard Strauss, Danza de los Siete Velos de Salomé. La Real Orquesta Filarmónica de Londres nos trae este registro con dirección de Antal Doratti. De la colección de tesoros musicales de Selecciones, vinilo 8, lado 1, banda 1. Richard Strauss, Danza de los Siete Velos de Salomé, Real Orquesta Filarmónica de Londres y dirección de Antal Doratti. Día Mundial del Teatro, les estuvimos contando datos curiosos del Teatro Colón. Otro de estos datos es que en 1936 Igor Stravinsky interpretó en el Teatro Colón Perséfone, primera vez que la obra era dirigida por él mismo y traducida al español. La traducción la hizo Jorge Luis Borges y Victoria Ocampo fue la narradora. Registro de 1995 en el Teatro Colón, fragmento de Perséfone. Igor Stravinsky, la recitante en este caso es China Zorrilla, el tenor Guido de Kerig, la Orquesta Sinfónica Nacional, dirección de Pedro e Ignacio Calderón.
Thank you.
Registro de 1995 en el Teatro Colón, fragmento de Perséfone de Igor Stravinsky. La recitante era, en francés, China Zorrilla, el tenor Guido de Koerich, la Orquesta Sinfónica Nacional y dirección de Pedro Ignacio Calderón. El arte, se dice, no tiene fronteras. El teatro no debe tenerlas tampoco. Más allá de las divergencias ideológicas, castas, razas, nacionalismos, patrias particulares, debe ser la patria universal, el lugar de encuentro de todos los hombres que comulgan con las mismas angustias y las mismas esperanzas que revela la imaginación no arbitraria ni realista, sino expresión de nuestra identidad, de nuestra continuidad, de nuestra unidad. Palabras de Eugenio Ionesco, escritor y dramaturgo, y así nos despedimos hasta el próximo lunes en LP. Hemos estado en la operación técnica Mercedes Salido, en la coordinación y producción Yanaya Díaz, mi nombre es Gladys Pierpaoli. Y nos vamos con la colección de tesoros musicales de Selecciones, el vinilo 12 del lado 2 de Stravinsky Petrushka, para concluir en la conclusión también de la obra con dirección de Oscar Dannon.
Thank you.